Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estévez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que empieza ahora y que concluirá dentro de 30 minutos. ¿Sabéis que el Celta vuelve a jugar en la tarde noche de hoy? Y que lo va a hacer por partida doble o por partida triple, mejor, en Villarreal, Sevilla y Barcelona. Porque no nos engañemos, lo que hagan, o mejor, dejen de hacer en las próximas horas Cádiz, Getafe y Español, influirá, y además mucho, en los intereses deportivos del conjunto vigués muy a corto plazo. La victoria ayer del Real Valladolid ante el FC Barcelona, unido al empate del Celta frente al Girona, parece haber encarecido la permanencia. A falta de dos jornadas, los célticos alcanzaron los 40 puntos, pero esa cantidad que otros años bastaban parecen ser a día de hoy insuficientes para poder evitar el descenso. Y dado el momento de forma por el que atraviesan los olívicos, momento de forma que no invita precisamente a ser optimistas, el calendario no es fácil, con una visita a Cádiz este próximo sábado para cerrar al siguiente fin de semana, para cerrar, digo, la temporada contra el Barça en Balaídos. Hoy sabremos, después de que se jueguen los partidos que restan de esta antepenúltima jornada, hoy sabremos dónde puede estar el corte matemático para la salvación. Pueden salir oros si pierde el Español y también lo hace el Getafe, lo cual supondría necesitar un único punto como mucho. Pero como salgan bastos, el Cádiz podría superar al Celta hoy mismo en la tabla y Getafe y Español ponerse a tiro de piedra de los celestes. Demasiadas ocasiones perdidas para cerrar la permanencia en estos últimos meses. Y como en tantas y tantas ocasiones, toca sufrir también en el año del centenario. Cada punto que en las dos próximas semanas se pueda lograr puede ser muy valioso, pero la realidad actual es que al Celta le lleva dos meses costándole mucho sumar, y eso supone sufrimiento e inquietud. Mucho sufrimiento, mucha inquietud.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Ayer en Balaídos entre Celta y Girona, empate a un gol que rompe esa racha consecutiva de cuatro derrotas que acumulaba el Real Club Celta, que sigue distando de estar a su mejor nivel, a su estado de forma ideal para encarar estas siempre últimas y decisivas jornadas. Empate un tanto, mal final del partido. Yo no sé si por los nervios que atenazaban al conjunto de Carlos Carballal o porque físicamente en una tarde calurosa el equipo no daba para más. Se adelantó el Celta con un disparo de Carles Pérez que rebota en Oriol Romeu y que supone el 1-0 y empató. Ya en la segunda mitad empató de penalti Estuani para los catalanes. En sala de prensa, Carballal, que ayer volvió a mover el equipo intentando encontrar soluciones que no llegaron, soluciones deportivas, en rueda de prensa el portugués hablaba de las sensaciones que le había dejado el partido.
En lo final, ficamos con a sensación que demos todo, que tivemos um jogo muito intenso, mais perto daquilo que podemos fazer, e que, com uma atitude forte. Muitas graças à afición pelo apoio do primeiro ao último minuto, foi importante. E queríamos os três pontos, mas conseguimos um ponto e seguimos.
Carvajal está inquieto, está nervioso, sabe que la permanencia pende, no sé si de un hilo, pero que no está asegurada, que hay equipos, es cierto, que están en bastante peor situación que el Real Club Celta, un Celta al que además no le acompaña la suerte con las decisiones del VAR en estas últimas jornadas, sin que eso oculte el deficiente estado de forma de muchos jugadores del Celta en este mes de mayo. Carvajal habló del fracaso que está suponiendo esta temporada la utilización del VAR en la Liga Española y que en el caso concreto del Celta le está perjudicando.
O VAR tem que estar aí para as grandes decisões e não para aí para ver coisas com na lupa, a ver se... Porque com na lupa sacas muitas coisas, né? Sacas penaltis, em todos os corners há um penalti, em todos. E eu creio que o VAR é muito nefasto ao futebol. Situações destas, para mim, me perdoem, mas isso não faz sentido nenhum. Para mim, para as grandes decisões, sim, para ir buscar coisas com na lupa, melhor deixar como estava, na minha opinião.
Em el penalti cometido por Javi Galán, Iván Villar detenía el primer lanzamiento del veterano delantero uruguayo. Sin embargo, el VAR llamó a Mateu Laoz, indicó que había invadido mínimamente Unai Núñez el área grande y que ese penalti había que repetirlo. A la segunda sí fue la vencida, Cristian Estuani batió a Iván Villar y Carvajal hablaba de perjuicio.
Sempre que me fazem perguntas, são perguntas em prejuízo da Celta, sempre. Nunca me fizeram uma pergunta em contrário, e nunca. Algo que aconteceu, um penalti, que era penalti, não era penalti, tal para era a favor do Celta, ou contra nós outros. Nunca, não me recordo uma única vez. Mas quando há uma questão da polémica, sempre contra a Celta, sempre. Sempre em prejuízo da Celta.
En el partido del pasado sábado ante el Athletic Club de Bilbao en San Mamés no estuvo, ni siquiera viajó a Bilbao, Yago Aspas. La lesión de espalda pues le mantiene entre algodones. Ayer disputó los últimos minutos del partido intentando ayudar a que el Celta pudiera lograr esa ansiada victoria. Sin embargo, Carvajal reconoció que Yago Aspas no está bien.
Yo sinceramente no contaba que él fuese estar disponible para jugar. Ha sido una sorpresa. Yo he convocado, pero como estaba ayer. Pero Yago es Yago, ¿no? Se disponibilizó, mismo a sufrir, mostró disponibilidad para ayudar al equipo y entonces entendemos que podría jugar un poquito, ¿no? No podía jugar más que esto. Espero que ahora se pueda, de aquí hasta el próximo partido, pueda recuperar un poco más.
Las estadísticas están para algo. 2 meses lleva sin ver puerta Yago Aspas. También 2 meses lleva sin golear Gabri Veiga. La solución a esta trayectoria en las últimas jornadas del Real Club Celta es un único triunfo sobre el colista Elche in extremis en el estadio de Balaídos. 40 puntos y 2 finales por delante. En Cádiz y en Vigo frente al Fútbol Club Barcelona. Uno de los destacados en la tarde de ayer, Carles Pérez, hablaba precisamente de ello.
Como digo, son 2 finales para nosotros. No estamos tranquilos con los 40 puntos y bueno, creo que es importante hacer una victoria más y lo vamos a sacar seguro.
Dentro del discreto partido realizado por los vigueses, destacó Carles Pérez y destacó también por una intervención muy meritoria en el tiempo de descuento, Iván Villar, el meta de Cangas, decía que el punto le sabía poco.
Ese es un punto que sabe a poco, pero veníamos de una mala racha que había que cortar y bueno, mejor sumar un punto que no sumar, así que hay que verlo por ese lado y coger confianza para el partido del Cádiz.
Y con esa parada in extremis, Iván Villar entendió que no hizo más que cumplir con su labor, ayudar al equipo.
Bueno, como dije siempre, intento dejarme la piel en cada partido, en cada entrenamiento, intentar ayudar al equipo cuando se necesite, y pues hoy ayudé para conseguir un punto y esperemos que en Cádiz sean tres.
En el equipo titular estuvo el canterano Miguel Rodríguez, estuvo también el peruano Renato Tapia, ocupando en la posición de medio centro, la vacante dejada por el lesionado Fran Beltrán. Para Tapia, la victoria debió de caer del lado céltico.
A poco creo que hicimos todos los méritos como para poder llevarnos el partido. Sabíamos la calidad del equipo al que nos enfrentábamos, que le gusta tener el balón, poder jugar, salir jugando, buscar entre líneas. Aún así creo que el primer tiempo lo neutralizamos bien, tuvieron... si no me equivoco, una ocasión casi al último del primer tiempo y creo que nosotros trabajamos el partido muy bien, sobre todo en el primer tiempo. En el segundo, después del penalti, obviamente ellos cogieron un poquito más de envión, pero bueno, es así. Creo que nos vamos contentos porque el equipo reaccionó, mostró otra cara, la cara que habíamos mostrado hasta antes del parón, y creo que hay muchas cosas positivas que debemos llevar a Cádiz.
Y el sábado, enfrentamiento frente a un rival directo, el Cádiz Club de Fútbol. Cádiz, que juega hoy frente al Villarreal en el Estadio de la Cerámica. 38 puntos tiene el Cádiz, 40 el Celta. Dice Tapia que a Cádiz hay que ir con muchas ganas.
Todas son finales, si bien es cierto, tenemos un partido muy importante el sábado, todas han sido finales. Ahora vamos a Cádiz motivados porque hemos hecho cosas muy buenas, a llevarlas allá y a volver a matar por el escudo.
Y un último apunte que tiene relación directa con el máximo accionista del equipo vigués, Carlos Mourinho. Cuando las cosas no van bien, parte de la afición gira la cabeza hacia el palco. A la finalización del encuentro, un sector reducido, minoritario, de los aficionados cantaron el clásico Mourinho, vete ya. Mourinho, que tuvo problemas al ser increpado por algunos aficionados cuando, junto a su hija Marianne, abandonaba las instalaciones del estadio vigués. Hay desazón, hay nerviosismo, porque los resultados, es obvio, no están acompañando al Celta.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba. ¡William José!
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético, Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Son las 15 horas y 43 minutos. Recuerdo que en el día de hoy, en la ciudad de Vigo, hay dos acontecimientos deportivos que se pueden vivir en directo. En el campo de Barreiro, 7 de la tarde, nuevo amistoso de preparación para la selección gallega que va a disputar la competición en las regiones UEFA. Juega a las 7 de la tarde en Barreiro la selección gallega contra el primer equipo juvenil del Real Club Celta. Y una hora más tarde, en el pabellón central de Astravesas, primera jornada del torneo Ciudad de Vigo de baloncesto femenino. 8 de la tarde, Italia-China. Mañana será el debut de España, que jugará contra China, la España de Miguel Méndez, que repetirá el viernes frente a Italia. Y un dato más que hemos conocido en las últimas horas, el homenaje que se le va a tributar al delantero granate, Charles Díaz, que este sábado, en la última jornada de la Primera Federación, va a disputar su último partido oficial como jugador profesional. Pontevedra Deportivo, Pasarón, por cierto, el Deportivo que contará en las gradas con el apoyo de más de 1,000 aficionados, pero el homenaje a Charles será el miércoles de la próxima semana, miércoles 31 de mayo, con entrada libre a Pasarón, se va a rendir homenaje a un futbolista que debutó en 2004 con el Pontevedra en segunda división, que hace 3 años quiso cerrar el círculo volviendo a Pontevedra y que ese próximo miércoles va a disputar un partido amistoso con una buena parte de los jugadores que estaban en la plantilla del Pontevedra hace 19 años frente a los veteranos del Real Club Celta. Sin duda, Charles Díaz, por todo lo que supone para el Pontevedra, se merece, ya que en lo deportivo no ha podido ser, en lo personal sí se merece una despedida brillante por parte de todo el seguidor del Pontevedra.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Y más cosas, en este caso relacionadas con el balonmano, porque penúltima jornada de Liga Asobal, que se va a disputar en horario unificado el próximo sábado. Recuerdo que Cangas viaja a Cuenca, Cangas antepenúltimo clasificado, pero a Pontevedra, con un Cisne ya descendido, llega un Guadalajara que de ganar y de perder Cangas, los manchegos abandonarían la penúltima plaza y en ella meterían a Cangas. Cisne no se juega nada, pero el presidente de Cisne, Santi Picayo, lo tiene claro. En Cangas pueden estar tranquilos porque su club lo va a dar todo.
Sí, sí, no, eso puede estar tranquilo. Primero porque afortunadamente es un equipo muy joven, donde esas cosas poco les influyen. Y yo creo que está todo el mundo intentando disfrutar de estos últimos partidos, ¿no? Evidentemente no estamos al 100%, por desgracia las lesiones siempre nos han causado bastantes trastornos, en especial la de Gabriel Cavalcanti, que se ha vuelto a lesionar. Al final, pues bueno, para darte una idea, nos ha jugado, me parece que son 13 partidos de 30 y es un jugador súper importante, con lo cual es una baja, yo creo que decisiva, porque nada, para darte así un pequeño adelanto, en los 13 partidos que jugó hemos hecho 11 puntos y en los otros 15 que no ha jugado hemos hecho 2, ¿no? Eso supone la importancia del jugador. Daremos todo lo que tengamos para hacer un buen partido e intentar ganar y eso hacer honor a la competición, ¿no?
Un Cisne que está ya planificando lo que va a ser la próxima temporada en la División de Honor Plata. Una de las incógnitas es saber quién va a pilotar el proyecto. Ha habido conversaciones en las últimas horas con Javier Márquez, su técnico.
Nada, pues que poco tiempo tendremos noticias sobre el tema y os las pasaremos. Sé que ayer tuvimos la reunión con él y bueno, pues yo creo que en los próximos, hoy a la tarde o mañana, pues avanzaremos cuál es la...
Toda la pinta tiene a que Javier Márquez no seguirá en el banquillo de un Cisne cuyo presidente sabe que va a ser muy difícil retener a Carlos Álvarez y a Alex Chan, sus dos principales activos, pero que a partir de ahí le gustaría mantener el bloque.
El bloque lo queremos seguir manteniendo, sobre todo todos nuestros jugadores que son de gallegos y de la provincia de Pontevedra, como es el caso de Iván Calvo, Alex Conde, toda esta gente que nos llega consolidando el club desde hace muchos años y que queremos seguir contando con ellos y que creo que no haya ningún problema para hacer ese bloque, mantenerlo y después pues, ver estas renovaciones. Creo que la de Furtado es importante porque es un jugador que puede darnos mucho en plata y alguno más estamos ya cerrando y que podría mantener, pues nos dar esa mezcla de equilibrio de veteranía y juventud que es ideal para la división de plata.
El Cisne que planifica su futuro y también en la división de honor femenina, el Mecali Atlético Guardés anunció el que va a ser, el que de hecho es su tercer refuerzo para la próxima temporada. María Palomo, pivote madrileña, 23 años de edad, procede de Gijón y es fichaje de la nueva entrenadora, Cristina Cabeza, con la que coincidió en la ciudad asturiana. Llega, como digo, con 23 años que cumplirá el próximo día 2 de junio al Mecali Atlético Guardés y además muy ilusionada.
Bueno, estoy muy contenta y muy ilusionada. El proyecto que se plantea en Guardés desde hace muchos años siempre es ilusionante, ¿no? El aspirar a ganar todos los títulos, que ojalá y así sea el año que viene. Y la verdad que espero que empezar lo más pronto posible para empezar a conocer a las compañeras, para empezar a trabajar, que seguro que nos espera un año, pues eso, lleno de trabajo y de muchos éxitos.
Ojalá. Ojalá que así sea, que sea la próxima temporada una muy buena campaña para Mecalia Atlético Guardés, que tiene ya como pívot para la campaña 23-24 a la madrileña María Palomo.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Está segundo histórico, ¿no?, de goleador del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann.
Pero
Tercero. ¿Está a cuántos goles de Luis Aragonés?
20.
A 20 goles de Luis Aragonés. ¿Cuántos lleva esta temporada?
La temporada en la Liga, 13.
13 goles en Liga, Antoine Griezmann. 13 asistencias. 13 y 13, 26. 26 goles con participación de Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
En la semana del Rally Recalvi Rías Baixas, confieso que me hace muchísima ilusión poder entrevistar a la persona que está ahora mismo al otro lado del teléfono. Chema Rodríguez, director general del Grupo Recalvi. Muy buenas tardes, Chema.
Hola, buenas tardes, Antonio. ¿Cómo estamos?
Me gusta o me hace ilusión poder entrevistar a esta persona, pero al mismo tiempo confieso que me va a costar ser objetivo con uno de los empresarios gallegos, si no el que más, lo dejo como uno de los empresarios gallegos que más invierte en el deporte. Y eso para alguien que hace a diario información deportiva, pues no deja de resultar gratificante. Entiendo, porque la cuenta de resultados de su empresa es buena, es positiva, pero ahí está colaborando con el Celta, también con su centenario, con el equipo Celta Zorque Recalvi de baloncesto femenino, con el Baskonia de Vitoria de baloncesto, con su escudería, y seguramente me dejo algo atrás. Chema, la pregunta es, ¿por qué parte de esos beneficios los inviertes en el deporte? Es la pregunta del millón, claro.
Bueno, pues de lógica tiene una clara explicación, ¿no? Yo entiendo que lo que tenemos hoy en día, después de tantos años, básicamente es gracias en parte al deporte, ¿no? Nosotros vivimos de vender recambios de coches, básicamente, ¿no?, entre otras cosas. Y entendemos de, coño, si nos va bien y tenemos ciertos beneficios, qué menos que dar a todo lo que nos ha dado y nos está dando de comer, emplear parte de esos beneficios, ¿no? Que conste que tenemos problemitas porque destinamos mucho más de lo que deberíamos, pero y el fisco a veces nos aprieta demasiado y nos hace muchas preguntas, ¿no? Pero entendemos de que tenemos que ser así. O sea, yo he sido deportista, entiendo que además, sobre todo para la cantera, teniendo en cuenta que los inicios fueron con la cantera del Celta, ¿no? Y ahí seguimos con la fundación, aparte del primer equipo, que es lo que más nos gusta. Y en los rallies y en todo lo demás que hacemos, pues un poco lo mismo, ¿no? Nos interesa el nivel de arriba, porque es donde más retorno tenemos, lógicamente, pero también mi ilusión es apoyar a los chavalitos que empiezan, ¿no?
Has hecho deporte, estás vinculado al deporte, pero a lo mejor también eres un empresario al que le cuesta decir que no cuando alguien llama a la puerta de Recalvi.
Sí, como te decía, yo en mi época de piloto de rallies, pues oye, iba por ahí pidiendo una pequeña ayuda de uno y de otro, sé lo que me costaba conseguirlo. Sé lo difícil que era, ¿no? Ahora es mucho más. Entonces, la verdad es que nosotros recibimos todos los días cantidad de solicitudes. No podemos, desgraciadamente, atender a todos, ¿no? Pero bueno, estamos también con la Fundación Vide, que además yo estoy y represento a la parte empresarial en el Ayuntamiento, en el Concello. Ahí se destina un mogollón de dinero que luego repartimos, ¿no?, entre todos los que no son profesionales. Entonces, por ahí realmente estamos apoyando y dando dinero a todo el deporte vigués, al margen de lo que hacemos directamente, lo que tú has comentado, ¿no? Entonces yo creo que por esa parte pues ayudamos a muchísima gente, la verdad.
Chema, vuelvo al principio. Estamos en la semana del Rally Rías Baixas. Tú eres el patrocinador principal del rally, pero al mismo tiempo el director de una escudería que aporta importantes pilotos a la lista de inscritos. ¿Cómo ves este año el Rías Baixas como parte de la organización, como jefe de una escudería? ¿Qué pinta tiene este Rías 2023?
Bueno, este tiene que ser el año por fin de la consolidación, ¿no? Yo creo que este fue el mejor rally durante muchas décadas del Campeonato de España. Ahora ha cambiado el organigrama, ahora hay la Copa de España de Rallys, que es donde está incluido el rally Rías Baixas, que es el Cera Recalvi precisamente, que patrocinamos nosotros. Queda el supercampeonato, que es donde tenemos que ir, y ya el año pasado se hicieron méritos para realmente estar. Estaba la federación confirmado prácticamente, pero al final el rally de Cataluña se cayó del mundial y hubo que ubicarlo dentro del supercampeonato de España. Nos quedamos a las puertas otro año más, pero este año yo creo que sí. Entonces este año tenemos que conseguirlo, y el año que viene Vigo tiene que tener el supercampeonato de España.
Casi siempre decimos o ponemos el foco en el recorrido, en los tramos. Hablaba hace semana y media, creo recordar, con Fernando Mourinho, y hablábamos de un recorrido, digamos, continuista respecto al de la edición anterior. ¿Te gusta, no sé si por lo exigente, por lo selectivo, que es el recorrido de este año?
Sí, la verdad que está muy bien, es muy completo, muy complejo. Y lo único que echo de menos, pero realmente, como repito, la escudería tiene, y yo como promotor y sponsor del rally también, nuestra idea es que el año que viene sí o sí sea Superfair. Nos falta el Castro, el mítico tramo urbano del Castro. ¿Qué ocurre? Que ahí necesitamos muchísima gente, al margen del tema económico, que tampoco es grave el problema, ¿no? Pero mucha gente por el tema seguridad, y no queremos cometer un error este año. Ya el año pasado tampoco se hizo por este mismo motivo, y lo que sí prometemos y decimos, además yo personalmente me comprometí con nuestro querido alcalde, con Abel, si sigue, que volvemos de nuevo el año que viene al Castro, porque es mítico. Es lo único que falta. El resto del recorrido, yo lo veo, para mí es perfecto.
Dicho queda, y la última, en este caso ya como cabeza visible del Recalvi Team, uno de tus pilotos, Cohete, es el rival a batir. ¿Entiendes que el coche que va a portar el número uno en las dos puertas es el rival a batir?
Yo creo que sí, aunque realmente, bueno, nosotros aquí en el rally tenemos los cinco componentes del equipo, ¿no? Tenemos el chico este con el Dacia, Hugo, que va primero, que es la beca que hemos creado para los chicos que empiezan, que le ponemos un coche, un Dacia, y todo pagado, y queremos saber si lo podemos subir dentro de unos años a lo que hoy en día es Cohete. Tenemos un Nigel Adesa con el Renault, que el año pasado pilotó Cajiao. Tenemos Cajiao, que por fin ya lo subimos al Alpine oficial. Y tenemos, lógicamente, a Cohete, que es nuestro piloto bandera, ¿no? Cohete tiene que luchar por el supercampeonato. Entonces, el rally aquí lo tiene que hacer un poco como test para los próximos que vienen, que son Orense y Princesa de Asturias, ¿no? Pero, lógicamente, tiene que ir por el rally. Pero el objetivo nuestro de la Copa es que lo luchen nosotros dos pilotos que tenemos, ¿no? Cajiao con el Alpine y Óscar Palacio con el Ford. Pero, lógicamente, yo creo que, conociendo a Cohete, aunque le demos instrucciones de que lo utilice como test, va a ir por el rally sí o sí, seguro.
Era lo que te iba a decir. Las instrucciones o las recomendaciones que le puedas dar a Cohete le van a durar lo que tarde en darle la salida al primer tramo de velocidad, porque lo de levantar el pie no se ha hecho para el asturiano. Querido Chema Rodríguez, director del Grupo Recalvi, gracias por atender la llamada de COPE. Un abrazo enorme, querido amigo.
Gracias, Antonio, y muchas gracias por la difusión que dais al evento, ¿eh?
¿Sabías que en Recalvi llevamos casi 40 años servindo recambios de automóvil por todo o mundo? E que é un grupo de empresas galegas con perto de 50 centros de distribución na Península e América. A xuventude, a profesionalidade e a rapidez definenos. Descúbrenos en recalvi.es.
Y antes de despedida, una renovación y una salida más en el Marín Futsal. Renovada, María Estévez se marcha del equipo, además de Silvia Guete, Celia Puga y la capitana Pau. En las últimas horas se conoció la salida de Lara.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.